La expansión de la Universidad de la República a todo el país ha impactado en diferentes dimensiones de los territorios, habilitando el acceso a la educación superior pública y de calidad. Para conocer experiencias estudiantiles y trayectorias de formación novedosas, UDELAR en todo el país, martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify.
Universidad de la República, 175 años. De la tierra purpúrea a la república pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay.
Una conversación actual sobre el ayer y el hoy de la política uruguaya de partidos. Una cita con la historia y la ciencia política.
Una pausa para pensar en medio de la campaña electoral.
Desde este momento, José Rila y Jaime Jaffé, docentes del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, dialogan con otros investigadores para comprender a los partidos políticos.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en 107.7, la radio de la universidad. Estamos con Jaime Jaffé, yo soy Pepe Rila. Nuestro programa se llama De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Hoy tenemos dos invitados y un tema: la guerra civil y los partidos políticos.
De la tierra purpúrea a la república pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay.
Nuestro episodio hoy es el número 7, la guerra civil, las guerras civiles y los partidos políticos. Es un tema larguísimo, denso, complejo, muy interesante, y para conversar acerca de ese tema hoy tenemos dos invitados de lujo. Extraordinariamente, una de estas invitadas es a distancia, en París. Estamos hablando y vamos a conversar con Laura Reali y con Carlos De Masi, dos colegas, amigos. Laura Reali, desde París hoy, y viviendo allí hace un largo tiempo, es doctora en Historia por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Es docente e investigadora en esa universidad, ha trabajado muchos temas, entre ellos se encuentra en la cuestión del revisionismo histórico rioplatense, y actualmente estudia la producción y la circulación de prácticas políticas y prácticas guerreras en los escenarios de conflicto. Ha publicado muchos artículos en revistas internacionales y un gran libro que es Herrera, La Revolución del Orden, del año 2016. Y tenemos a Carlos De Masi, Carlitos De Masi para muchos, ¿sí? Profesor de Historia por el IPA, ¿verdad? Licenciado en Historia y magíster en Estudios Latinoamericanos por nuestra Universidad de la República. Ha sido docente en el Instituto de Profesores Artigas y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ha escrito mucho, ha dado muchas clases, ha tenido muchas conversaciones. En el 2004, hace 20 años, apareció su libro La lucha por el pasado, que es un libro muy importante para los temas de los que vamos a hablar hoy. Y después ha escrito Los partidos más antiguos del mundo, La partidocracia uruguaya, aportes para la discusión de una hipótesis, o un texto del 2015, Andrés Lamas a sus compatriotas. Bueno, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Carlos, Laura, no sé si nos está escuchando.
Buenos días, perfectamente, ¿se escucha bien?
Bárbaro, se escucha muy bien.
Bueno, muy bien.
Aquí estamos con Jaime y con Carlos para empezar nuestra conversación. Se me ocurre que un modo de empezar esta charla es referirla a una idea, ¿verdad? La idea de que la construcción de los partidos políticos en el Uruguay, sea como sean concebidos, y desde el momento en que sean concebidos así, porque ese es un tema que ya vimos que es muy discutible, y de las identidades políticas, de un modo más amplio, si se quiere, no solo de los partidos, sabemos que fue un proceso muy, muy largo, muy, muy intenso, lleno de idas y vueltas, ¿verdad? De contradicciones, de posibilidades. Y nuestro tema hoy es, bueno, ¿qué lugar tuvo en ese fenómeno de construcción política, cultural de los partidos, la guerra, la violencia? Porque, bueno, y esto por extensión nos lleva hasta las guerras civiles, ¿verdad? ¿Qué fueron nuestras guerras civiles? Ahora parece haber un ciclo historiográfico nuevo, por suerte, que revisita, como se suele decir, la temática de los partidos y sobre todo de las guerras civiles. ¿Pero qué fueron? Fue lucha de ideas, lucha de intereses económicos, materiales, se desplegó en escenarios locales, regionales, transnacionales. Fueron las guerras civiles un campo de espantosas atrocidades, es una palabra que se usaba por allá por los años 40, que no tenían límite, que no se habían visto nunca. Y al mismo tiempo estas guerras fueron una ocasión para desarrollar ciertos perfiles épicos, heroicos, ¿verdad? De los caudillos y de quienes seguían a los caudillos en las guerras. Entonces, este es un tema interesante porque, de algún modo, estilizado, nos permite pensar el tema de la construcción política, del orden político y su relación con la violencia política. Y la guerra es una de sus expresiones. Entonces, me gustaría preguntarles a ambos, a Laura y a Carlos, ¿cómo ven este tema de la violencia, la política y la construcción del orden político en el Uruguay y, por supuesto, en relación con la región? Laura, te estamos viendo.
Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a José, a Pepe y a Jaime, que los conozco hace muchos años, y a Carlos de Masi, que lo conozco desde siempre, podríamos decir.
Fue mi alumna en segundo ciclo.
Sí, me lo sacaste la palabra de...
Yo me apuré a decirlo por si vos no lo decías.
No, por supuesto que sí, y además fue mi mentor en el sentido que a partir de ahí fue que le agarré gusto a la historia y ganas de seguir por ese camino. Espero que no te hayas arrepentido de haber inspirado esta vocación.
Dios me libre. Bueno. Menos mal que no te quité la vocación.
Bueno, ahora pasando a las cuestiones serias. No, me gustaría, sí, por supuesto, creo que es un tema central el que plantearon en esta ocasión, y es un gusto enorme poder hablar de esto, pero me gustaría empezar con algunas precisiones que me parece que pueden orientar desde mi punto de vista lo que voy a decir yo, por lo menos en esta charla, en cuanto a que me parece que aclaran, dan un punto de partida conceptual más claro, que me parece, lo que voy a decir, evidente para personas que trabajan el siglo XIX, para los especialistas, pero tal vez no lo sean todavía tanto para el público en general. Y lo que quería comentar es que muchas veces, ¿verdad?, se ha abordado el siglo XIX desde una perspectiva, digamos, muy marcada, una perspectiva normativa, a veces ideológica, muy marcada por el estudio del siglo XX. Entonces, en ese sentido, creo que justamente uno de los elementos claves cuando abordamos el siglo XIX y sobre todo cuestiones que tienen que ver justamente con las guerras civiles, la violencia política, pero no solamente, también lo que podrían ser otros conceptos como el concepto de dictadura, tienen que ser entonces pensados, ¿verdad?, eliminando esos a priori del siglo XX y situando realmente a partir de una idea situada, a partir de lo que los propios actores del periodo pensaban sobre esas categorías, ¿verdad? La semántica que podían tener, o incluso la polisemia que podían tener esos conceptos y esas ideas en ese periodo. Y en ese sentido quería aclarar específicamente para la cuestión de la violencia política, este tipo de movimientos que podemos llamar guerras civiles, pero que los propios autores muchas veces catalogaban de revoluciones, ahí aparece, me parece, también un nudo fundamental. Porque efectivamente, también al abordar este periodo, muchas veces cuando se habla de revoluciones, se ha cuestionado a los propios actores del periodo diciendo que eso no es una revolución, desde una perspectiva también mucho más contemporánea. Y entonces me gustaría precisar que, en este sentido, justamente las revoluciones, la violencia política, podía ser percibida en el siglo XIX como algo legítimo, como una forma de participación política más, y que no era una antítesis en relación con lo que podía ser la participación por otros mecanismos, por vía del voto o por otros mecanismos que se consideraban, entre comillas, legales, también que se consideran hoy, digamos, los únicos legales, porque efectivamente ambos estaban, revolución, voto u otras formas de participación política, estaban estrictamente, estrechamente ligados e incluso muchas veces la revolución se legitimaba rápidamente convocando elecciones, digamos, eran dos elementos que se tenían en cuenta, o introduciendo algún tipo de reforma que justificara esa revolución, y al mismo tiempo también muchas veces esas revoluciones se hacían en nombre de consolidar algo anterior o de recuperar un orden anterior, es decir, se pensaba más como una restauración, como una búsqueda de consolidar el orden en principio republicano, más adelante, ya a fines del siglo XIX, 20, principios del XX, podemos hablar más de una democracia, y no tanto para cambiar un orden que ya había sido modificado cuando las colonias americanas se separan de España. Ahí es el gran, digamos, la gran transformación, pero luego entonces estas revoluciones muchas veces se van a definir como restauradoras incluso, y si pensamos en movimientos como los que se en Uruguay de fines del siglo XIX, pero también en Argentina, con lo que es la revolución, las revoluciones cívico-radicales de fines del siglo XIX, en el caso argentino se denominan a ellos mismos a veces reaccionarios, reaccionarios porque están reaccionando contra un sistema que consideran corrompido y postulan una restauración de un orden republicano. Entonces creo que partir de esta idea puede aclarar un poco la forma en que podemos pensar la violencia política y las revoluciones en el siglo XIX en América Latina.
Muy interesante, Laura, esto de además no mirar el partido con el diario del lunes, como se suele decir, siempre es una buena recomendación. Carlos, ¿cómo ves esto?
Bueno, menos mal que empezó Laura porque me ahorró buena parte de las cosas que quería decir. Es decir, una de las cosas que más complicaba, lo resumo brevemente, más ha complicado la mirada sobre el siglo XIX es estar parado en el siglo XX y dar por hecho todo aquello que en el siglo XX, digamos, está presente, cuando en realidad justamente lo que tenemos que mirar es ese proceso de construcción. Por otro lado, y lo que dice Laura respecto del concepto de revolución, el concepto de revolución es tal cual, es decir, volver al principio. La palabra deriva del libro de Copérnico y las revoluciones de los mundos celestes. Y ahí quiere decir que al cabo de la vuelta terminás donde empezaste. Es muy frecuente encontrar incluso expresiones, los documentos artiguistas, este pueblo recuperado el uso de sus derechos primitivos, como dicen en aquella famosa situación de aquella asamblea de la Yuy. Es decir, ahí hay, digamos, un concepto que en la época es la categoría nativa, así se veían ellos, y discutir ese concepto, coincido con Laura, nos desenfoca un poco. En realidad, bueno, por algo se llamaban así, más que discutirlo creo que tenemos que entenderlo. Por otro lado, es una sociedad muy violenta y la violencia está presente en todos lados. Entonces, digamos, así como uno puede decir, bueno, como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, acá podemos ir al revés. La política
es violenta en relación a la nuestra, en relación a sí misma.
A sí misma, era terrible. Es decir, todas las relaciones sociales parecen estar marcadas por la violencia. Hay un episodio que a mí me llama muchísimo la atención, que es el famoso episodio del 10 de enero de 1876, aquel motín, cuando se está eligiendo alcalde ordinario. Y bueno, como el voto es público y la encuesta boca de urna te daba el dato exacto, sabía quién iba ganando y quién iba perdiendo. Bueno, los que iban perdiendo atacaron a balazos a los que iban ganando, pero para elegir un alcalde ordinario. Y uno dice, bueno, ¿y cuál era la función del alcalde ordinario? No, ya no era la función de hacer la lista electoral, porque por una ley que se había aprobado poco antes, era el juez de paz el que hacía esa lista. Entonces, ¿cuál era el punto? El punto era que, digamos, se veía eso como un campo de batalla. Cualquier intercambio de personal se veía como un campo de batalla, en la familia, en el vecindario, en la política. Entonces, en ese contexto, claro, digamos, hay un trasvase bastante directo entre lo que puede ser la guerra y lo que puede ser la práctica política electoral, porque en realidad eran como dos aspectos de la misma cosa. Y sí, digamos, las elecciones, la revolución podía legitimarse rápidamente por medio de las elecciones, y las elecciones podían deslegitimarse rápidamente por medio de una revolución. Es decir, las dos cosas estaban muy cerca, muy próximas, y funcionaban de una manera muy... Es decir, eso que... Y lo que es más interesante, y con esto termino esta intervención, lo que es el tema del ciclo es nuestro tema de hoy. Es decir, allí es en tratar de entender cómo desde la Tierra Purpúrea se pasó a la República Pluralista y hoy en día nos cuesta tanto trabajo entender aquello.
Pero antes de recorrer ese camino de la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, quería preguntarles o invitarlos a poner el foco en el siguiente asunto específico, que es el que, por cierto, es como señalaba Pepe en la introducción, es el que más nos importa. Bueno, bien, era una política violenta, eso era lo normal, y no tenemos, es la invitación que ustedes nos hacen, no tenemos que verlo como lo vemos hoy en día, como algo extraordinario o anormal. Esa era la forma normal de resolver problemas, no solo en la política, sino en diversos ámbitos de la vida social, y hasta, como ha recordado Barranzi, le creemos, en aquel tomo sobre la cultura bárbara, aquel primer tomo de la historia de la sensibilidad en el Uruguay, hasta en las formas de producción económica, donde la relación con la sangre y la forma violenta de matar, de faenar animales, era parte también normal de la vida cotidiana. Pero entonces, bien, era lo normal. ¿Qué papel asignan ustedes a estas formas específicamente violentas de resolver conflictos, de dirimir pleitos, en el lento proceso de configuración de colectividades e identidades políticas que después, mucho más tarde, terminarán en los partidos constituidos como tales, como organizaciones, en un proceso muy, muy posterior y largo? O sea, el enfrentamiento violento, la forma violenta de resolver los problemas, a juicio de ustedes, ¿cumplió un papel particular, específico, en la forma en que esas identidades se fueron y colectividades se fueron constituyendo? ¿O lo mismo hubiera resultado si la forma de resolución de conflictos hubiera sido de otra manera?
¿Por qué orden? ¿Quién empieza?
El que quiera.
Empiezo yo, Laura, si te parece.
Dale, calma.
En el orden inverso.
Bien, en el orden inverso. A ver, yo creo que van como por carriles paralelos. Es decir, por un lado va la guerra civil, la montonera, digamos, y por otro lado empiezan a formarse los proyectos políticos diferentes. Si uno mira, yo qué sé, lo que son las proclamas de los levantamientos hasta después de la Guerra Grande, después del Sitio Grande, en general el argumento es nosotros venimos a ocupar el poder porque quien está ejerciendo el poder lo está usurpando. Es decir, como decía Laura recién, el orden está corrompido, tenemos que volverlo a su forma original. No hay allí, digamos, todavía no es visible un contenido político, un programa político, un proyecto. Digamos, eso, hasta donde a mí me parece, empieza a aparecer por otro lado, después del Sitio Grande, sobre todo empiezan a aparecer los proyectos políticos, a mi modo de ver, y allí es donde empieza a tratar de juntarse una cosa con la otra. Y creo que en la segunda mitad del siglo XIX lo que se da es un proceso de aproximación gradual, digamos, de, ¿cómo decirlo? Para los que proponen programas políticos, entienden que los caudillos son imprescindibles, pero por otro lado son ingobernables. Entonces, vincularse o no con los caudillos, y digamos, en qué medida un proyecto político puede ser viable sin o con los caudillos, es un tema de debate en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, Julio Herrera Llobet se lo dice con brutal claridad a Carlos María Ramírez. Si no te vinculás con un partido, no vas a poder hacer nada. Es decir, es cierto, el Partido Colorado es un desastre, tiene unos caudillos sanguinarios, todo lo que quiera. Pero si querés hacer un proyecto político, tenés que juntarte al poder. Y el partido que tiene el poder es el Partido Colorado. ¡Chao! Entonces, ese es un tema de debate que al final termina juntándose.
Y Laura.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que señala Carlos. Me gustaría agregar simplemente una cuestión que él también evocó recién, ¿no? Esa idea de la guerra como continuación de la política, pero que a veces se invierte, que tenemos también la política a veces en como diría más bien Foucault, que invierte la verdad, esta propuesta de Clausewitz. También muchas veces el orden resulta de la guerra. En ese sentido, a mí me parece importante señalar como un momento importante la Paz de Abril, porque creo que a partir de ese momento, justamente a través de la guerra, se llega a una solución que se traduce en algo que, si bien no es institucional, porque como sabemos, el reparto de las jefaturas políticas queda como una cláusula, digamos, oral, lo podríamos decir de alguna manera.
Explícale a los oyentes, Laura, no tienen por qué saber. ¿Qué fue la Paz de Abril? ¿Cuál es el significado que vos le atribuís?
El significado que tuvo esa paz es que, bueno, luego de la guerra, de la Revolución de las Lanzas, corrígame si digo algún...
No, no,
es bien. Bien, la revolución, la paz de abril estableció por primera vez una forma de coparticipación en los hechos, en el sentido de que a partir de ese momento, en las cláusulas no escritas de ese pacto, de ese tratado, podemos decir, de esa paz, se establece que ciertas jefaturas, un conjunto de jefaturas políticas, si no recuerdo mal, son 6 en ese momento, se atribuyen al partido que no está en gobierno, en ese caso sería el Partido Nacional a partir de ese momento. Entonces, eso genera, a partir de ese momento, aunque... como sabemos, la Constitución de 1830, y ha aparecido esto en otros programas que ustedes han presentado antes, no establecía la posibilidad de los partidos, de hecho, y no estamos en un sistema de coparticipación. A partir de ese momento hay un reparto concreto del poder. Hay un reparto concreto del poder, y esto hace, para mí, es un primer momento que lleva a generar, digamos, una, como decía recién, una coparticipación en los hechos. ¿No? Y yo creo que es un primer momento fundamental. No sé si...
Vamos a cortar acá porque tenemos que ir a la pausa, pero retomamos con este concepto que estabas desarrollando. Como saben los oyentes, antes de la pausa de este primer bloque, le pedimos a uno de nuestros invitados, en este caso a Carlos De Masi, que nos presente una canción, un tema musical. Algo que bueno, que sugiere él, ¿verdad? Acá, en este caso, Carlos ha elegido una canción interpretada por Santiago Chalar, una canción cuya letra era de Carlos de Santiago, si yo no me acuerdo mal.
Ramón de Santiago.
O Ramón de Santiago, no me acuerdo. Sí, que es un autor ya muy antiguo, ¿verdad?
Sí, sí.
De una previsible rima, digo yo, pero que Santiago Chalar la lleva a un nivel musical espectacular. La loca del Bequeló. ¿Por qué, Carlos?
Bueno, porque un poco nos da una dimensión de lo que era la realidad, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX. De Santiago escribió ese poema por mediados de los años 50 del siglo XIX, después del Sitio Grande, y lo que describe es la dimensión humana, la dimensión personal, es decir, tenemos mucha tendencia, un poco siguiendo lo que dice Laura, de mirarlas del siglo XX, mirar las guerras civiles como, bueno, procesos de construcción del pluralismo. No, eran terribles dramas sociales y económicos. Había vidas destrozadas como consecuencia de la guerra civil. Y bueno, Ramón de Santiago escribe este poema. Tiene una enorme difusión en el siglo XIX, y esto también es interesante. La época de los recitadores criollos, pedían la palabra y recitaban, y casi siempre recitaban este poema. Después alguien le puso música y siguió circulando. Claro. Pero después, por suerte, y creo que eso nos dice algo también sobre el cambio social, ha quedado en el olvido.
Sí.
Y me parece bien, digamos, que lo recordemos y que también lo olvidemos.
Escucharla, ¿no? Gastón Pepe la va a poner en el aire ahora. La oímos.
En la enramada de un rancho viejo, nido de gauchos cerca del G. Guitarra antigua, tierna, lloraba la triste historia que canto aquí. Sabes, paisanos, por qué ando errante bajo estos bosques del Bequeló. Me llaman loca, pero es mentira, es que no tengo ya corazón. ¿Veis estos ojos? No tienen vida, pues antes puros como un cristal. Fueron dos luces que se encendieron en una aurora del Uruguay. Tenía un esposo que ardiente amaba y un hijo bello que era mi Dios. Ay, qué contenta perdiera el cielo si yo pudiera ver a los dos. Una mañana, maldita sea, cuando esta guerra se pronunció, mi esposo tierno, ay, me dio un abrazo, llorando mucho, su hijo besó, pálido el rostro, tomó su lanza, montó a caballo triste y partió. Ay, mis paisanos, en ese día perdí un pedazo del corazón.
Regresamos con De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista.
Muy bien, escuchábamos un fragmento de esta hermosa interpretación de La Loca del Bequeló por el doctor Carlos Paravís, más conocido como Santiago Chalar. Estamos conversando con Carlos De Masi, con Laura Reali, conectada vía Zoom desde París, con Pepe Rila, con quien conducimos este programa, y apoyados, como siempre, en el control de los botoncitos, allí por Gastón Pepe y con la producción de Matías Ruiz Díaz. Bueno, al término del bloque anterior, Laura estaba desarrollando la idea de que, como antes sugería Carlos, es cierto que muchas veces la política, la guerra puede ser vista como la prolongación de la política por otros fines, pero también podemos ver las cosas de otra manera. La política como resultado de procesos bélicos o confrontaciones armadas. Y creo que por ese lado iba el punto que Laura estaba desarrollando antes a la pausa, poniendo concretamente por caso de este tipo de situaciones donde la relación entre guerra y política es inversa, el de la paz de abril de 1872, que puso fin a la Revolución de las Lanzas, que bajo la conducción de Timoteo Aparicio, los blancos habían iniciado en 1870. Te devolvemos entonces, Laura, la palabra para que sigas desarrollando este punto.
Sí, no quiero tampoco monopolizar, termino brevemente y cedo la palabra a Carlos, pero no, simplemente me parece un momento importante y un buen ejemplo para lo que ustedes, me parece que contesta parcialmente a la pregunta que ustedes habían hecho de cómo se va generando esa institucionalidad o se va generando ese orden. Creo que otro momento muy importante también es el fin de las guerras civiles a principios del siglo XX, cuando por un lado probablemente ya no son posibles, está ese tema de todo lo que tiene que ver con la tecnología, con los avances, con la profesionalización lenta del ejército, sobre lo que estoy trabajando en este momento, pero creo que también hay decisiones políticas y en ese sentido, por el lado del Partido Nacional, creo que hay un conjunto de personalidades, entre otras muy fuerte la de Luis Alberto de Rey en ese momento, que deciden sintetizar, no renunciar al legado de la guerra, pero ponerle fin, recuperarlo desde el punto de vista épico para construir identidades en el partido, pero al mismo tiempo en los hechos, optan por las urnas. Y creo que también ese es un momento significativo, pero probablemente esté un poco influenciada porque he trabajado mucho sobre esos, sobre el Partido Nacional. Tal vez Carlos quiera agregar otros elementos.
A mí me gustaría agregarle a Carlos la interrogante siguiente, ¿no? Hay una interpretación posible de aquellas guerras civiles como una guerra loca, sin sentido, por la tierra, por la influencia, por una cosa más material, ¿verdad? Lucha por el poder y por la tierra. Y hay otra interpretación un poco más virtuosa, ¿verdad? Que es una lucha o son guerras que atrás de las cuales se mueve gente que tiene un programa político difuso, ¿verdad? Lo que sea, pero un programa político que finalmente va tomando cada vez perfiles netos y que tiene que ver con, qué sé yo, la distribución del poder, la coparticipación, el sufragio. Y me parece que las interpretaciones acerca de la violencia del siglo XIX han oscilado entre esos dos extremos, ¿verdad? Una lucha sin sentido, ¿verdad? Y una cosa más cargada de sentido político.
Claro, sí, claro. A ver, primero, coincido plenamente con Laura de que la paz de abril de 72 cambió, construyó una nueva realidad política. Es decir, eliminó una idea que era, o por lo menos empezó a erosionar una idea predominante, la unidad del poder, la unanimidad política de la ciudadanía, y empezó a admitir la idea de que, bueno, puede haber más de uno, que pueden haber distintas opiniones. También cuestionó de manera muy fuerte a los mismos partidos políticos, los obligó, digamos, a plantearse a sí mismos. Por ejemplo, dentro de los revolucionarios se separa un grupo intelectuales, crea un partido, el Partido Nacional, se reivindica como continuador del Partido Nacional en realidad, y emite un programa político. Un programa político en el cual aparece la idea de la representación de las minorías, es decir, la legitimidad de la idea de que existen minorías y que esas minorías también pueden aportar al gobierno del país. Por otro lado, Carlos María Ramírez se separa del Partido Colorado y también hace una propuesta similar. Julio Herrera Llobes y José Pedro Ramírez del Partido Colorado hacen algo parecido. Es decir, la idea de que, bueno, hay que compartir el poder. Para que esto no sea una lucha permanente, vamos a tratar de definir cuáles son los objetivos del poder, hacia dónde queremos ir. Eso por un lado. Por otro lado, también empezó a plantear el tema de las elecciones. ¿Cómo se hacen las elecciones? De hecho, la paz de abril del 72 reparte, digamos, el poder, pero también implica admitir el fraude electoral. ¿Cómo se puede saber por anticipado que en esas cuatro jefaturas van a ganar a diputados que tienen que ver con lo que piensa el jefe político? Allí hay una cosa que implica también, digamos, una admisión difícil de soportar de que se está haciendo fraude. Entonces, uno empieza a ver que desde 1874-75 en adelante empieza a aparecer, digamos, los cambios en la legislación electoral. Y esos cambios en la legislación electoral, producto del trabajo de los dos partidos, acá no hay, digamos, un partido que lucha por una cosa y el otro que se niega, acá trabajan los dos, va configurando también una situación como de, bueno, una demanda, una interpelación a los partidos políticos. Bueno, si quieren conseguir los votos de la ciudadanía, propongan algo. Y yo creo que ahí, entre 1872, así como Laura citaba la paz de abril de 72, yo diría el Pacto de la Cruz de 1897 es un pacto también institucionalizante de la política, en la medida en que admite como un objetivo válido para poner fin a una guerra, el compromiso de apoyar una legislación electoral. Es decir, ahí se ve claramente, digamos, a la guerra como un medio político para conseguir determinados objetivos. Distinto de lo que puede haber sido, por ejemplo, la guerra meramente por el poder, que uno puede decir, bueno, hace 60, 70 años era lo normal. Creo que allí esa paz constituye una cosa importante en la historia política del país.
Bien, y ahí en esas separaciones que Carlos recuerda que a partir de la guerra, de la revolución de las lanzas y del acuerdo que dio lugar en 1872, la paz de abril, recuerda que hay desgajamientos de sectores en ambos bandos, que todavía no eran bandos constituidos ni organizados en forma estable, hay una dinámica muy fuerte dentro de cada uno de ellos. Se separan sectores que van, digamos, reclamando una lucha política más programática, que reclaman la respuesta al para qué estamos confrontando con otros. Y es inevitable pensar, aunque ninguno de ustedes dos usó hasta este momento el término, que la figura de los doctores, como se les va a denominar, o sea, aquellos miembros de una élite ilustrada, con formación universitaria en el campo, básicamente en el campo del derecho, en esta época en la cual estamos hablando, van a establecer ciertas tensiones en cada uno de los bandos con el sector más identificado con los caudillos rurales. Me veo tentado entonces de preguntarles hasta qué punto la identificación de los caudillos con la guerra y de los doctores con la política pacífica es un prisma válido para representar y analizar la realidad política en esa época de transición de la guerra a la paz en el último cuarto del siglo XIX y primeros años del XX. Es decir, ¿podemos atribuir la pacificación a la obra de los doctores en cada uno de los bandos que se van a terminar constituyendo como elencos políticos estables y a los caudillos como los resistentes, reticentes, o fue una operación más compleja?
Empezá tú, Laura.
Bueno, en realidad creo que Carlos va a contestar, va a ser mucho más específico que yo, pero lo que yo diría, digamos, me surge es que operación más compleja en primer término. Creo que ya el mismo hecho de separar de manera tajante caudillos y doctores es un elemento cuestionable, y luego pienso que efectivamente hubo también muchos doctores, digo, dentro de los doctores también hubo muchos que alentaban a la guerra, incluso los propios actores del periodo a veces dicen, recuerdo ahora un testimonio en el famoso, hubo un famoso concurso a principios del siglo XX, donde que era sobre la guerra civil y por qué se producía la guerra civil, y había algunos doctores, justamente letrados, que decían aquí los grupos, no sé cómo se definen, los subalternos o los grupos, los sectores rurales, siguen, pero en realidad los que más van a incentivar y a echar leña al fuego son muchas veces los doctores. O sea, creo que yo no lo separaría de esa manera, pero creo que Carlos seguramente va a decir algo más.
Sí, hay algo así, es decir, digamos, los doctores dan manija. Y a veces, para decirlo en términos...
Y le escriben a los caudillos.
Sí, lo escriben. Y a veces los caudillos son reticentes. Y al final es muy interesante, digamos, lo recordaba hace poco Oscar Brando en un artículo que publicó en La Diaria, y que un libro que tiene prometido, de que Javier de Viana, en sus cuentos, cuenta cómo van los jovencitos de la ciudad a hablar con el caudillo, a tratar de convencerlo de que vaya a la revolución. El caudillo no está muy metido, pero al final termina enganchado, digamos, impulsado por los jóvenes de la ciudad. Siempre me acuerdo una carta de don Lorenzo Valle, le escribe a Pepe Valle, y le cuenta que, bueno, que renunció Lorenzo Latorre, y bueno, le explica, en fin, lo complicado, la situación, y le agrega una frase muy significativa: tus amigos ya están practicando tiro. Es decir, como que ya estaban preparando una revolución solo por el hecho, y los amigos de Pepe eran todos de Montevideo. Uh-huh. Es decir, hay, digamos, una dinámica compleja entre caudillos y doctores. Por un lado, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, se dice muchas veces no hay caudillo sin doctor. Es decir, el doctor está allí al lado del caudillo, y en buena medida, digamos, tratando de dirigir su participación. Por otro lado, fíjense que la paz de abril del 72, que recordaba Laura ahora, los caudillos firman la paz y los doctores se enojan y se separan. Es decir, La Bandeira y Agustín de Bedia se separan del Partido Nacional y fundan el Club Nacional, justamente considerando que los caudillos han traicionado la revolución. Ellos querían seguirla hasta el final. Entonces, ese tipo de cosas muestra, digamos, que más que fusionarse en los partidos, caudillos y doctores, como que se compilan, digamos, distintos grupos sociales y distintos proyectos políticos, que a veces van juntos y a veces tienden a separarse. Y en poco tiene que ver con lo que decía Jaime hace un ratito, de esos sectores que se apartaban. Es decir, todavía, en los años... En 1984, para citar un caso, todavía uno veía las listas blancas herreristas impresas en azul y las listas blancas del Movimiento de Rocha y por la Patria impresas en celeste.
Y con lanzas.
Exactamente.
Toma esa lanza, como decía la canción.
Exactamente. Es decir, todavía los colores emblemáticos, si bien eran los mismos, tenían matices, porque los sectores todavía conservaban matices 100 años después de la paz de abril.
Yo tengo miedo que nos hagan seña de que se nos está terminando el programa. Quería dejar planteada para que ustedes, no sé, se revuelvan allí, ¿verdad? Dos cuestiones. Una cuestión es, ¿desde cuándo podríamos decir? ¿Desde cuándo es una excusa para plantear un problema, ¿no? La violencia política deja de ser un instrumento legitimado, públicamente legitimado, para hacer política. Eso sabemos que no fue definitivo, porque el siglo XX... va a conocer violencias también supremas, ¿verdad? En ese sentido. Pero bueno, de lo que estamos hablando, del siglo XIX al siglo XX, ¿desde cuándo la violencia empieza a perder espacio? Por un lado. Y por otro lado, ¿cuánto de esto se entiende mejor si, en lugar de quedarnos en el Uruguay, ampliamos la mirada a la región, en particular a Argentina y a Brasil? ¿Cuánto de nuestra violencia política del siglo XIX se comprende mejor ensanchando la perspectiva? Bueno, sé que ustedes han trabajado esos temas, así
sobre ese último punto, que empiece Laura, que ha estudiado Herrera, porque Herrera fue muy claro en la medida, digamos, sobre todo en el Uruguay internacional, plantear ese tipo de cosas.
Sí, no sé, yo separaría la violencia como, podríamos decir, como no respeto de lo que pueden ser las normas de la lucha, de la guerra, la violencia extrema, que creo que ya a fines del siglo XIX comienza a ser extrema, comienza a ser muy cuestionada. Incluso yo recuerdo que en la Revolución del 97 se habla mucho, por ejemplo, de Lamas, de Diego Lamas, que era, como saben, la persona que va a secundar a Saravia, digamos que lo va en la Revolución de 1897 como jefe, que era un militar de carrera y que había hecho una carrera en Argentina. Se habla mucho de él como una persona que va a contener la violencia. Entonces, creo que por un lado hay una cuestión de hasta dónde se puede, qué tipo de violencia. Qué tipo de violencia se acepta y qué tipo de violencia no se acepta. Por otro lado, el hecho de recurrir a las armas creo que ya es más complejo. Es más complejo porque, como ustedes mismos lo señalaron, aún en el siglo XX ha habido periodos en los cuales ciertos grupos de la sociedad han reclamado como un hecho legítimo el hecho de tomar las armas en ciertas condiciones. Y si ampliamos sobre todo América Latina, creo que la cosa se vuelve mucho más compleja todavía pero bueno, es una pregunta que da para pensarla más. No sé qué pensás tú, Carlos.
Sí, a ver, allí hay dos cosas. Yo creo que, digamos, aquí tenemos que situar un momento en el cual uno piensa y dice, bueno, ya acá la violencia política ha perdido sentido como herramienta, es a partir de la reforma constitucional del 17. Digamos, allí el Partido Nacional logra meter todas sus reivindicaciones en cuanto al sufragio. Y allí el Partido Colorado, bueno, negocia un poco lo suyo, pero ahí creó una nueva realidad política donde de hecho está institucionalizado que va a haber representación de las minorías y que a esa representación se va a alcanzar por medio del voto. Entonces, ya allí, sumado eso al incremento del poder del ejército, que era una cosa considerable ya desde los años 70 del siglo XIX, lleva a ver, bueno, como que en realidad la revolución como tal parece un camino cerrado. Ahora, recién allí, en 1904, nadie dice, bueno, terminó la última revolución, vamos a empezar a trabajar
No.
para nada. Es decir, fíjense que entre 1872 y 1897 pasaron 25 años. En esos 25 años casi no hubo ninguna revolución importante. Se pensaba que se habían terminado y de repente explotó de nuevo. Y nadie podía decir en 1904 si 25 años después no aparecería un nuevo caudillo y empezaría la historia de nuevo. El problema nacional que se trataba de resolver con aquel concurso que evocaba Laura al principio. Es decir, allí termina, digamos, como imponiéndose, por un lado, una pacificación general de la sociedad. Yo creo que allí fue muy importante la escuela barreliana. Que en fin, que esa violencia cotidiana se empezó a no, claro, a normalizar de alguna manera. Bueno, en la manera de tratar a la gente es distinta, ¿eh? En ese sentido, Barrón insistió mucho en el aspecto disciplinador de la escuela. Yo creo que eso es muy importante. Y por otro lado, también que los que podían ser objetivos políticos de la Revolución del 4, bueno, terminan concretándose, lo dice.
En una constitución.
En una constitución, y lo dice Aureliano Rodríguez Larreta, no, Eduardo Rodríguez Larreta, en la constituyente. Seguramente los revolucionarios de 1904 verían con alegría esta solución que estamos aportando ahora. Es decir, se veía como que eso era un punto final de algo. Y bueno, después de allí, digamos, también hay otra cosa, y con esto, porque era otro aspecto que había mencionado en tu pregunta, que en un principio los partidos uruguayos están muy vinculados con los partidos regionales, muy metidos en la región. Incluso se da esa inversión cromática tan curiosa que los colorados en la Argentina son los blancos acá y los celestes en Argentina son los colorados de acá. Es decir, ese tipo de situación muestra hasta qué punto estaban metidos. Pero allí es muy importante, me parece, Herrera lo pone muy claro, pero es una idea que ya venía diciendo, que el Uruguay tiene que ser, los partidos políticos uruguayos tienen que ser neutrales con respecto a los conflictos de los vecinos. Digamos, ahí construye un referente por encima de los partidos, que es la nación. El interés de la nación está por encima del interés de los partidos, entonces aliarse.
Es interesante porque desde la Cruzada Libertadora en adelante, ¿cuántas revoluciones, levantamientos se prepararon en la Argentina?
Y en Brasil.
¿Verdad? Y en Brasil, ¿verdad? Unos cuantos,
sí,
¿verdad?
Sí.
¿Cuántas veces el nacionalismo o los blancos organizaron sus revueltas del otro lado del río, por ejemplo, ¿verdad? Eso tiene algún significado político, ¿no? Creo yo.
Da, clarísimo. Y el hecho de que haya dejado de ocurrir también tiene un significado político muy 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 relevante. Ahí, digamos, ya que estamos para las épocas, creo que fue muy importante el conflicto del Plata, sobre la jurisdicción del Plata, allí en 1906, 1907, que ahí es donde Herrera dice, caramba, los que nos apoyaban en la revolución ahora son los que nos quieren quitar el Río de la Plata.
Bueno, como suele sucedernos.
Ni brasileños ni argentinos, como decía.
Ni brasileños ni argentinos.
Exactamente. Sí. Como, como suele sucedernos, la conversación da para más, pero el tiempo no. Así que vamos a ir terminando esta conversación con Carlos De Masi, con Laura Reali. Como en el bloque anterior, le hemos pedido en este caso a Laura que eligiera un tema. Ha elegido como un jazmín del país, de Carlos Benavides y su tío Washington Benavides, interpretada musicalmente por Carlos Benavides, que es el compositor de la música. Laura, ¿por qué elegiste este tema para cerrar el bloque y el programa?
Mira, después de ver otros programas pensé que en realidad algo que me represente tendría que haber sido mejor los Olímpicos de Jaime Ross, pero adaptándome más al contenido del programa, igual que lo que como hizo Carlos, realmente es una canción que me parece que va muy bien con lo de las guerras fratricidas y sí, que además poéticamente es
una bellísima canción.
Es extraordinaria.
No se pusieron de acuerdo entre ustedes, ¿no? No hablaron.
No, pero
no hubo acuerdo previo.
Pero es maravilloso. ¿Cómo,
no hubo acuerdo previo.
Muy bien, entonces le pedimos a Gastón Pepe que ponga en el aire la canción Como un jazmín del país por Carlos Benavides. Escuchando esta hermosa canción elegida por Laura, nos despedimos. Muchas gracias, Laura Reali, por conectarte desde París. Muchas gracias, Carlos De Masi, por acompañarnos en el estudio junto a José Pepe Rila. Habla Jaime Jaffé. Muchas gracias también, Matías Ruiz, nuestro productor, y Gastón Pepe en los controles. Nos despedimos hasta el próximo jueves.
Muchas gracias.
Chao.
Gracias. Hasta luego.
Sé que otra divisa labran tus manos y llevarán los varones de esta casa. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Yo me voy con Aparicio, pero mírame a la cara, que lo que voy a decirte se dice una vez y basta. Solo una cosa podría tenerme una palabra. Di que me quede y me quedo, jazmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada.